3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. José Ángel Cuadrado, noticias. Buenas noches.
Buenas noches, Shuankar. Buenas noches a todos. Les cuento que la quinta ola, al menos los contagios, parecen darnos una tregua. La incidencia acumulada baja casi 20 puntos y se sitúa en los 653 casos por cada 100.000 habitantes. Eso sí, Sanidad ha notificado 130 nuevos fallecidos. Siguen siendo, como ven, muchísimos. Además, las autoridades se centran ahora en la presión sobre los hospitales, también en la situación de muchas personas mayores, los más vulnerables. Estos días se están produciendo brotes en muchas residencias, ya hay más de 300 en todo el país. Por ello, en Baleares, y esto es importante, ya exigen el certificado COVID para entrar en estas residencias. David Cabrero es director de un centro de mayores en Navarra y ha pasado por la linterna de COPE.
Hay que asumir el riesgo. Es verdad que en estos momentos hay más medios que lo que había en su momento. En su momento el confinamiento sirvió para cortar de raíz. Pero en estos momentos las personas mayores necesitan a sus familias, necesitan salir, necesitan hacer una vida más normalizada, ¿no? Y convivir con el COVID. Tenemos que aprender a vivir con ello.
Hay que aprender a vivir con ello, pero como ven, con mucha precaución. Les cuento además que hoy Pedro Sánchez arranca sus vacaciones este miércoles. Antes, eso sí, se ha reunido con el rey Felipe VI. El presidente del gobierno ha evitado pronunciarse sobre las críticas de sus socios de Podemos a don Juan Carlos, justo cuando se cumplía un año de su salida de España rumbo a Emiratos Árabes tras las supuestas irregularidades fiscales. Sánchez ha guardado silencio, como les digo, sobre este asunto, pero sí que ha dejado varias reflexiones sobre el futuro reparto de los fondos europeos. Les cuenta lo más destacado Juan Andrés Rubert.
Pedro Sánchez ha pedido unidad para afrontar la recuperación económica de España. Ha señalado que los fondos europeos se reparten bajo criterios establecidos con la Comisión Europea y pactados con las comunidades autónomas. El presidente del gobierno animaba a la oposición a arrimar el hombro.
Sumemos entre todos, que es lo que yo creo que quiere la ciudadanía, para poder superar esta pandemia, aprovechar estos fondos y realmente modernizar nuestro país y nuestra economía.
El jefe del Ejecutivo, por otro lado, ha evitado referirse al rey emérito cuando se cumple un año de su salida a Abu Dhabi y ha destacado el papel de Felipe VI.
Nosotros lo que hacemos es valorar muy positivamente pues ese ejercicio de transparencia, de actualización que el rey Felipe ha venido desplegando y desarrollando.
Sánchez cierra así la temporada, pasará unos días de descanso junto a su familia en la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote.
Les hablo ahora de otra reunión, también de las últimas horas, la del presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, con el ministro de la Presidencia, que es Félix Bolaños. Un encuentro en el que el cardenal Omella ha pedido al Ejecutivo que dialogue, que consensúe con los diferentes actores de la sociedad ante temas tan importantes como la educación. Diálogo con padres, con profesores y también con centros escolares para que las decisiones no se queden solo en los círculos políticos. Tienen más información en cope.es, en nuestra web. Ahí actualizamos y ahora siguen con Manolo Lama y todo el equipo de deportes en directo desde Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días. 10:03 de la mañana en Tokio, 3:03 de la madrugada en España. Recuerden, hoy vivimos el 12º día de los Juegos Olímpicos. Hoy vivimos con la esperanza de volver a sumar medallas a las 10 que ya tenemos guardadas. Primero, la medalla puede caer en vela. Ángel García, estamos en la cuenta atrás. ¿Cómo está la embarcación española del 470?
¿Qué es eso de puede, Manolo? Aquí va a caer la 11ª medalla, no tengas ninguna duda. El oro está entregado para los australianos. Podemos ser plata si le metemos un barco a los suecos. Tenemos de momento el bronce y será nuestro, salvo que nos ganen y nos ganen bien, o neozelandeses o británicos. Los nuestros están tranquilos, los nuestros están confiados. Los nuestros saben que desde 2019, en las últimas 11 regatas, en las 11 han subido al podio. Y hace nada, unos minutos, hemos podido hablar con ellos en el micro azul de COPE. Estos son Samar y Rodríguez.
Está todo muy apretado y a dar la vida porque somos capaces, lo sabemos y ya está.
El bagaje lo tenemos, ¿no? Ahora, bueno, pues trabajarlo, intentar entender bien las prioridades del día, pero sin duda vamos a dar lo mejor de nosotros y ver hasta dónde podemos llegar. Hombre, sin duda vamos a intentar luchar por todo, ¿no? Pero está claro que una medalla es el objetivo que te puede cambiar la vida y obviamente si tenemos el bronce, pues en algún momento obviamente lo aseguraremos.
Bueno, pues habrá que asegurarlo. Para ello es importante mirar al cielo, poner el dedito índice para ver dónde sopla el viento. Mónica Zón, condiciones para la regata que nos puede dar medalla.
Buenas, Manolo. Sí, hay buenas condiciones. Soleado, despejado, viento de sur. Parece que hoy el día va a ser bonito aquí en Enoshima y que las pruebas van a empezar con puntualidad.
Hablando también de pruebas, en piragüismo tenemos una española compitiendo, Eri Frade.
Ahora mismo en la tercera plaza, Antía Jácome, la palista del C1 200 español que está luchando por entrar en las dos plazas en esta serie rapidísima, por estar directamente en semifinales sin pasar por el trámite de cuarto de final. Va encabezando la ucraniana Luzan la prueba por la calle número 3, encima de ella, en la calle superior, está Antía Jácome. Vamos a ver, Antía se la va a jugar con la calle número 6, con la china Berjun Lin. Vamos a ver, Antía segunda, tercera va a ser.
A la repesca, ¿no?
A la repesca, Antía Jácome, dentro de un ratito, pero buenas sensaciones.
Bueno, hay que destacar que ya han competido dos candidatos claros a conseguir medalla de barro. Tanto Cravioto como Arévalo han cumplido.
Sí, claro que sí, en el K1 200. Primero lo hizo Carlos Arévalo, espectacular en su serie. Entró segundo directamente a semifinales. Lo propio hizo Cravioto. Había previamente una salida nula del propio Saúl que le destentó un poquito, pero son dos claros candidatos a medalla. Fíjate lo que nos decía el gallego, el betanceiro, Carlos Arévalo, al micrófono de la COPE.
Y bueno, las acciones han sido buenas, y bueno, seguir peleando mañana. Y una vez en la final ya es la última prueba, el último tiro y ya darlo todo. La presión siempre hay, eso es lo que te pone alerta y lo que te hace entrar en competición, pero bueno, yo al final estoy 100% centrado, sobre todo en el K4, en el K1 vengo a dar lo que tengo, habiendo entrenado toda este cacho en K4, entonces presión ninguna.
Escucha, dime cuántas medallas vamos a conseguir en piragüismo.
Ya van dos, espero que caigan tres o cuatro más.
Por Dios te oiga, Carlos Arévalo, Fouto, ¿son tan optimistas ahí en el box español como es Carlos Arévalo?
Absolutamente, Manolo, confianza 100% tanto en Carlos Arévalo como en Saúl Cravioto. Entre 4 y 5 medallas se estima la delegación española que puede conseguir el piragüismo español. Ahora también satisfacción con esa con esa repesca de Antía. La verdad es que era lo que se esperaba. Así que, como digo, máxima confianza en los nuestros.
Hay un momento ahora grandísimo, porque ahora mismo dos mitos de la pértiga, José Luis Gil, se están viendo en el Estadio Olímpico.
Sí, señor. Ceremonia de entrega de medallas del salto con pértiga espectacular ayer. Y entrega los ramos de flores el hombre que fue el puñetero amo de la modalidad en su tiempo, Sergei Bubka, el hombre que cruzó la barrera de los 6 metros para que algunos años después llegara un chico de Suecia llamado Armand Duplantis para llevarse la pértiga a día de hoy, hasta los 6'18, que ayer bien pudieron ser 6'19, si no llega a ser por el canto de una camiseta. Ahora mismo, Sergei Bubka se encamina a entregar el ramo al medalla de plata, el americano Nielsen, y en un momento veremos esa foto, ese reconocimiento del que fue dueño de la pértiga al actual dueño de la prueba.
Bueno, hay que recordar que en atletismo ahora me vas a dar los datos de nuestros deportistas, pero Arantxa Rodríguez en apenas 52 minutos va a aparecer en la pista un chaval que ha tomado el relevo de Orlando Ortega y que nos tiene enamorados.
Sí, Asier Martínez es pamplonés, 21 años y viene a Río con la ilusión de hacer historia y sobre todo, como tú decías, de intentar emular al que es su ídolo, a Orlando, que no podrá estar, que no está aquí por culpa de una lesión, así que él va a intentar emularle y colarse en la final de los 110 valla. El otro día, cuando lograba la clasificación, comentaba en COPE los problemas que tiene con la vista y esto es lo que le decía a José Luis Corrochano.
Me ha contado mi compañero Ángel García que tienes 2 de diotría en cada ojo, ¿puede ser?
Sí.
¿Vas sin, o sea, que a mí no me ves ahora mismo o qué?
Justito.
Eso que te ahorras.
Oye, no, sí, bueno.
¿Y cómo corres?
Es algo mecanizado, es una carrera muy, muy técnica donde está cada paso medido, entonces, bueno, tampoco hace falta ver mucho.
¿Pero ves bultos o qué? ¿O ves bien?
Sí, bueno, veo conforme se va acercando, sí que la suelo ver. Pero ya te digo, es muy mecánica y mejor muchas veces no verlas.
Bueno, pues nosotros lo que queremos ver son los resultados que de momento llevan tanto Jorge Ureña como María Vicente Gil.
Vamos locos, resumido, Ureña sale de los 100 metros sexto, bien. María Vicente sale decimosegunda de la prueba del 100 vallas, pero como esto es un no parar, ya tenemos a Ureña metido en la segunda prueba, salto de longitud, y a María Vicente calentando para emprender la prueba de salto de altura. Y ahí media, hay 35 o Deja Inaga en la calificatoria de jabalina.
Bueno, hay tanto y tantas cosas que contar que ahora abro circuitos con deporte en directo. Nos marchamos al campo de golf Luis Malvar, pendiente de dos mujeres españolas.
Bueno, pues de momento yo creo que va bien. Está en el hoyo 2, Azahara Muñoz va 1 bajo par y a las 10 y 25 hora de Japón comienza su participación la otra representante española, Carlota Ziganda.
Juego de niños, deporte de chavales, lo ha calificado Corrochano. Ahí tenemos a una mujer. ¿Cómo le va en el skate, Corro?
Va a empezar su participación Julia Benedetti, 16 años, es la más joven de la delegación española. Estamos en el Parque Urbano de Aomi, en Ariake. Esto, como tú dices, es un juego de niños. Encabeza la calificación una japonesa, Hiraki Kokona, que tiene tan solo 12 años. Va a tener tres rondas Julia para calificarse. Pasan los ocho primeros, las ocho primeras a la final.
Dale muchos recuerdos a Hiraki Kokona. Swangar, muchos recuerdos de Swangar. Ha terminado ya Pilar Casado, una prueba mañanera. A las 5 menos cuarto se levantaba Pilar Casado para ver nadar en aguas abiertas a Paula Ruiz. ¿Cómo concluyó?
Pues ha concluido 16ª, su marca 2:03:17, a casi 4 minutos de la brasileña, que es la que se ha llevado esta prueba de 10 kilómetros en aguas abiertas. Las palabras de la malagueña después de ser 16ª en los micros de COPE.
Ha sido una carrera bastante dura, ya se sabía porque encima las condiciones era el agua a 30 grados, fuera también muchísima calor, muchas vueltas, son 7 vueltas de recorrido que al final si no haces bien los giros de boya haces más de 10.000 metros, es inevitable. Mi objetivo esta temporada era llegar aquí a unos juegos y hacer el mejor carrerón que pudiese hacer, lo he dado todo, así que tengo que estar orgullosa, tengo que estar contenta porque sería injusto que no lo estuviese y yo soy aquí una novata pero lo he intentado.
Bueno, pues nosotros lo que vamos a intentar es cantar más medallas. Quédense con estos dos nombres. Jordi Chamar, junto con Nico Rodríguez en el 470 masculino en vela, que hoy quieren darnos una nueva medalla. Y por la tarde, Javier Cienfuegos, nuestro lanzador de martillo, que puede dar la sorpresa. Swankar, 3 y 12, amanece en Tokio.
Seguimos.
Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio. COPE. Estar informado.
I'm on an island. Even when you're close. Can't take the silence.
El agua nos trae muchos éxitos, sin duda, al deporte español en estos Juegos Olímpicos. Hemos hablado con varios clubes náuticos y también vamos a hablar con el presidente del Club de Mar Ría de Aldán, en Cangas del Morrazo. Nos lo presenta Victorio Duque.
Sí, es donde recibió su bautismo de mar nuestra campeona Teresa Portela. Fíjate que en Aldán tiene Teresa una estatua imponente de granito con un lema en gallego que dice lo siguiente: Trabaja duro, pero en silencio. Deja que o éxito se encargue de hacer todo o ruido. Trabaja duro, pero en silencio. Deja que el éxito se encargue de hacer todo el ruido. Hoy, después de años de silencio, ha llegado el éxito y ha llegado el ruido.
Y el presidente de ese club de mar, Ría de Aldán, es Gustavo Marcelino. Felicidades por la parte que le toca, Gustavo. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
¿Contentos, no?
Sí, el pueblo está muy contento, se lo merecía. Ya llevaba muchos años detrás de esa medalla que le costó y al final se la trae a casa.
Cangas del Morrazo, donde ya hemos conocido que hay un deportista que lo ganaba todo. David Cal. Sí, y ahora resulta que le ha tocado también a Teresa, ¿no?
Sí, sí. El David Cal y el Perucho, es decir, somos...
Siete medallas, nos contaba ayer Miguel Aguilar.
Siete medallas, sí.
Somos vecinos todos de aquí, de una aldea, que son 600 habitantes, y yo a veces me pregunto qué es lo que comemos. ¿Qué es lo que comemos? Porque no es normal.
Y yo le pregunto, ¿qué es lo que comen?
Pues, no lo sabemos.
¿Serán grelos?
Las recetas de las abuelas.
¿Serán grelos o qué?
No, grelos no. Marisco. Sí. Seguramente el marisco.
No, marisco.
¿En Cangas cuántos sois? Unos 28.000 más o menos, ¿no?
Sí, el ayuntamiento 25.000.
Pues 25.000 y 7 medallas olímpicas.
Sí.
Ahí es nada, ¿eh?
Sí, sí.
Casi nada.
¿Dónde vivieron la carrera? Supongo que en el club.
Yo personalmente, por motivos de trabajo, no pude verla. La vi en diferido de mañana y aquí por...
¿Pero el club lo abrieron para esto o no?
No. Ah, no por temas de COVID y estas cosas no sí. Se pudo. Ya. El resto de los años sí que se vio.
Ya he visto que el de Sevilla, pantalla. El de Palma de Mallorca ha metido gente ahí, pero para aburrir.
Pues aquí se nos complicó un poquito más.
Sí.
Se nos complicó un poquito más.
Una preguntita más. Sobre el éxito de Teresa, cuando ya prácticamente parecía que no iba a conseguirlo en ningunos Juegos Olímpicos, ¿había esperanza de verdad? Porque se metió en la final casi por los pelos. De hecho, fue tan ajustada la llegada que con la sueca tuvieron que colocarla a las dos en la final. Y resulta que ella y la sueca estuvieron arriba, entre las cuatro mejores. Teresa segunda y la sueca cuarta.
Es una regata muy cortita. Influyen un montón de cosas y quiero pensar que a ella se le pusieron esta vez todo lo que le salió mal las otras veces. Entonces, muy poquita diferencia entre la semifinal y la final. Yo quiero pensar que le ayudó y tendría más cositas que le ayudaron y ahí está el resultado. Lo que le falló en las otras, en esta se le puso de cara.
Don Gustavo, ¿cuándo empezó Teresa su relación con el club?
Pues desde pequeñitos. Aquí, en un pueblo tan pequeño, no tenemos mucho más que hacer que remar.
Agua, hombre, algo habrá que hacer ahí, digo yo, tomar marisco.
Bueno, y pasear y comer marisco. Bueno,
hombre,
no tenemos mucho
poco.
Más.
Bueno, vea.
Y entonces, desde aquí, desde bien pequeños, empezamos a remar. No sé, 7, 8, 9 años. Ahí empezamos todos, más o menos. Después el que le pone ganas y afición como ella, ya ves a dónde llegan.
Y en un pueblecito tan pequeño, ahora mismo, ¿cuántos niños tienen ahí remando?
Tenemos una media de 130 palistas anuales.
¿130 es decir, oscila palistas?
Sí, que es un número importante. Para la población pequeñita que somos, es un número importante.
39 años y los sextos Juegos de Teresa, y ayer en el micrófono azul de la cadena COPE dijo que va por los séptimos, o sea, que quiere ir a París 2024. Bueno, ¿cómo lo ve?
Están a 3 años.
Ojalá, sí, sí. Ojalá, ojalá.
Y en el club no organiza un viaje sin COVID, a ver si se puede acompañar. Está en París, tampoco está tan lejos, ¿no?
No, sería un...
Pues vaya cogiendo
una buena manera de celebrar, sí.
¿Cangas del Morrazo es municipio? ¿O pertenece?
Es municipio, sí.
Es municipio. Bueno, pues habla con el alcalde y a ver si organizan algo para París.
Hombre, o que nos traigan las Olimpiadas aquí, que las hacemos aquí, que bueno, nos queda más cerca.
Bueno, tampoco es mala idea. Gustavo, pues nada... A seguir con los éxitos. Hablemos también gracias. Un poquito del club de mar, que ya les preguntamos a otros cómo es ese club, qué actividad tienen, qué hacen, qué dimensiones tiene. Hombre, no será como el Club Náutico de Sevilla o el de Mallorca, pero está, o el de Palma, pero está claro que debe ser un club de mar.
La instalación es una de las mejores instalaciones que hay a nivel gallego. Es una de las mejores instalaciones. La hizo en su día el Cuña, cuando estaba en la Xunta. Y la instalación es muy buena. Lo que tenemos es las condiciones climatológicas, porque la ría está un poco abierta al mar, que son difíciles, que a lo mejor es lo que ayuda a que todos estos palistas salgan duros de...
Pues debe de ser, ¿eh? Porque...
Sí, sí.
Debe
porque
de ser.
Las
aparte
condiciones aquí no son fáciles en invierno.
¿Algún marisco, alguna cosa? No sé. ¿Algún percebe?
Percebe, alguna... mejillón...
El mejillón, vaya usted a saber.
De todo.
Muy bien, ¿y tienen servicio de restauración de todo ahí también o solo es club?
No, eso no, es decir, el club no tiene más que la instalación deportiva, una sala de...
El que quiera tomar algo que se tome un bocadillo si es preciso, nada más, ¿no?
Aquí al lado hay cafeterías donde tomar.
Gustavo, un placer, muchas gracias.
A vosotros.
Sabemos que no están siendo unos Juegos Olímpicos normales por el coronavirus, pero en tiempo de juego seguimos vibrando igual.
Está luchando por la segunda plaza. Sí, Teresa Montera. Teresa, plata, plata, plata. Teresiña, qué bonito nombre tienes.
Nos seguimos emocionando igual contigo.
Un mensaje que cada vez que paleabas poníamos.
Hola, mami, espero que tengas mucha suerte.
Está llorando.
Y si no ganas, da igual.
Tere, el talismán, tu hija.
No puede contener las lágrimas, Manolo.
Lo último que pensé cuando estaba en la salida fue, mami, quiero que ganes.
Hasta el 8 de agosto vive momentos históricos en los Juegos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Oh, yeah.
Paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina. Lindura divina. Te comería con pan y mantequilla. Candela, un par de chupitos de romiel y velas. Una caja llena con mil primaveras. Que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera. De tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón.
Quiero. Parece, Antoñito, que nos vayamos a Tokio, pero a otro punto de Tokio.
Sí, a la zona, creo que es alta, ¿no? De Tokio.
No, eso se lo vamos a preguntar a Paco Álvarez. ¿Quién es Paco Álvarez, Victorio Duque?
Bueno, Paco Álvarez es un trianero y un bético, pero laboralmente es lo que en el mundo de la lírica se denomina el supervisor de dicción de los cantantes. Esto quiere decir que, por ejemplo, en una ópera, si un cantante inglés tiene que cantar una ópera en italiano, el supervisor de dicción le explica cuál es la pronunciación correcta en italiano. En el caso de Paco, él se ocupa de que los japoneses que quieren aprender a cantar flamenco por Soleares o por Bulerías pronuncien como si hubieran nacido en el barrio de Santiago de Jerez o en la calle Pureza de Triana. Paco Álvarez vio la demanda que había en Japón para aprender la manera de hablar de los flamencos y desarrolló su propio método de aprendizaje.
No veas. Paco, muy buenas.
Hola, buenos días. Buenas madrugadas por ahí, ¿no?
Aquí son las 3 y 22 minutos de la mañana en Madrid. En otras
Digo,
partes de
pues la tenéis ahí montada que parece a las 6 de la tarde, ¿no?
Sí, qué barbaridad. ¿Dónde estás? ¿En Tokio exactamente?
En Tokio, sí.
¿En qué parte de Tokio que estaba interesado Antonio Ruiz?
Sí, yo conozco Tokio.
Pues como dicen, en Tokio, Tokio. Esto es el distrito de Shinjuku, que no se puede decir que sea el centro, porque Tokio como tal no tiene un centro, pero sí que es el distrito que se considera como, como ya te digo, la parte más central de lo que es la ciudad.
La gran manzana, ¿no? Viene a ser.
Exacto. Uh-huh. A los que vivimos aquí nos llaman Tokio K, que viene a ser algo así como el niño de Tokio, ¿sabes?
El niño de Tokio.
¿Tokio? ¿Tokio K? ¿Eh?
Tokio K.
Tokio K.
El niño de Tokio.
El niño de Tokio. Muy bien. Te ocupas, entre otras cosas, de que los japoneses aprendan a cantar flamenco.
Atento, no. A cantar, no. O sea, yo de cantar, mejor que no abra la boca.
Ya
y
sé.
Eso lo dejo muy
a
claro siempre cuando empezamos.
A la pronunciación del español para cantar flamenco.
Exacto. Yo cuando empiezo con una persona nueva a trabajar, se lo dejo muy claro. Digo, mira, yo soy de Sevilla y tal, pero yo de flamenco nada. Entonces yo no canto. Esto, lo que yo te puedo ayudar es a conducir un poco tu pronunciación andaluza para que suene más natural a la hora de cantar, ¿no?
Claro. ¿Nos puedes poner un ejemplo, Paco, por favor?
Sí, bueno, vamos a ver. Normalmente yo les empiezo las clases diciendo que, como ellos saben, tanto en español como en japonés hay 5 vocales cuya pronunciación pues es la misma. Solamente, bueno, a título de curiosidad, nosotros ordenamos las vocales como A, E, I, O, U. Ellos las ordenan como A, I, U, E, O, pero la pronunciación...
¿Cómo las ordenan?
A, I, U, E, O.
¿Te lo aprendiste, Antonio?
Sí, hombre, claro.
A ver, repite tú.
Ahí está, claro, eso es muy útil.
No, ya te equivocaste.
No, A, I, O,
no está pendiente de lo que estamos hablando, Antonio. Yo no estoy viendo.
Sí, yo aprendí, además, en el barrio de Pajarito de Nagashima, aprendí a cantar flamenco y me gustaría que el profesor...
Bueno, después canta flamenco.
Me gustaría que el profesor lo examinara.
Pero repite entonces el orden de los japoneses, de las vocales, y seguimos con la historia.
Pues sería A-I-U-E-O.
A-I-U-E-O.
Eso es. Pero ya te digo, la pronunciación, salvo si nos ponemos un poquito digital, en la U hay una pequeña diferencia, pero nada. La pronunciación japonesa en general es bastante, bastante similar a la nuestra, lo que es una ventaja para los, sobre todo para los españoles cuando aprendemos japonés, porque podemos conseguir una buena pronunciación sin mucho esfuerzo.
Y ya hemos aprendido con otros invitados que no tienen la L, no existe la L.
Bueno, eso es una... curioso. A ver, se dice tanto que no existe la L, o también cuando se pretende imitar a un asiático, la gente empieza a hablar con L y parece
que ya no viene a los chinos eso, pero a japoneses no.
En el caso de los japoneses, no es que no exista la L. Ellos pronuncian, saben y pueden pronunciar tanto la R como la L perfectamente. Ajá. Lo que ocurre es que no las distinguen. Y no las distinguen ni a la hora de pronunciarlas, ni a la hora de escucharlas. Es decir, tú a un japonés le dices, mira, por ahora esto está bien. Y, ¿de acuerdo? Y le dices, hola, hola, esto está bien. Y el japonés no se va a dar cuenta de que tú has cambiado de letra. Para ellos es muy curioso, pero son dos sonidos completamente indistinguibles. Y a la hora de hablar... ¿estáis por ahí?
Sí, claro. Sí, claro.
Ah, vale.
Escuchándote con mucha atención.
Muchas gracias. Y a la hora de hablar, es curiosísimo porque la misma persona, o sea, pronuncian tanto la R como la L, pero de una manera completamente indiscriminada. La misma persona, con la misma palabra, puede haber un momento que por el contexto de la frase, lo que le viene mejor a la boca en ese momento, pues la misma palabra te la pronuncia un día con R y otro día te la pronuncia con L.
Oye, Paco, ¿cuánto llevas tú ahí, en Tokio, en
Japón? Aquí llevo, ahora voy a hacer 8 años.
¿Y cómo fuiste? ¿Por qué? Bueno, pues, como fuiste en avión, supongo. Pero ¿por qué?
Exacto. Sí, pues nada, la historia corta es que yo siempre he tenido interés por Japón. Me ha llamado mucho, estudié el idioma en Sevilla, en el Instituto de Idioma de la Universidad. Y a raíz de eso pues fui conociendo japoneses para practicar, hasta que conocí a una japonesa con la que me casé. Nos vinimos amigo, para acá.
¿Cómo se llama tu mujer?
Kaori.
Kaori.
Kaori, uh-huh. Que muchas veces, en vez de Kaori, con esto que yo os estaba comentando, a mí me entra en canal de cachondeo, le digo Kaoli. Y ella, claro, no se da cuenta, y me hace mucha gracia que no se da cuenta de que estoy de broma. Y cuando me ve riendo, me dice, ya me has cambiado el nombre, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Porque Kaori, ¿qué es lo que significa?
Kaori viene a significar aroma.
Aroma, qué bonito nombre. Mm. Y, sí, y bueno, sí, y ahora sí. Cuéntanos esto de enseñar el español con el acento andaluz, por flamenco, decirlo así, flamenco. O flamenco.
Pues veréis, resulta que Kaori tiene una tienda de trajes de flamenco y complementos aquí en Tokio, que se llama Manzanilla, no por el vino de la feria, sino por la infusión, pero acertó con el nombre. Mm. Y claro, a través de esa tienda, sus amigas, de sus contactos y tal, pues yo empecé a tener contacto con gente del flamenco de Japón, que como ya os digo, yo viniendo de Sevilla nunca había tenido ni un interés profundo ni contacto con el flamenco, ¿no? Todo lo que pueda haber sabido o aprendido lo he hecho aquí en Japón, curiosamente. Y bueno, ella tiene la tienda esta, a partir de aquí empecé a tener alumnos de español, pero claro, llegó un momento en que surgió esta demanda, ¿no? Uh-huh. Surgió tanto porque me la pidieron como que yo quería verlo, porque...
Generaste tú también la demanda.
Exacto, sí, porque yo iba a los espectáculos y yo las escuchaba cantar y tal, y de verdad, es que si bien yo no soy flamenco, desde que estoy aquí, sí es verdad que a través de sus ojos yo he aprendido a respetar y a querer el flamenco de una manera que yo no lo hacía antes, porque es realmente impresionante el trabajo que le ponen, el cariño, el amor limpio, incondicional que le procesan, y estamos hablando de personas que han nacido a 11.000 kilómetros de Sevilla, ¿sabes?
Yo estoy realmente sorprendido e impresionado, lo digo de verdad. Pues yo ya sabía, y todos sabíamos, de la pasión que muchos japoneses, a muchos japoneses le despierta el flamenco, pero a estos niveles ya...
No, es todo, de verdad que todo lo que diga es poco. Eso es para verlo.
O sea, ¿y cuánto tardan en aprender, digamos, un alumno o alumna? ¿Son la mayoría mujeres o también hay hombres?
Por lo general son mujeres, pero también hay muchos hombres, bailadores, cantadores y tal. Y bueno, el tiempo de aprender yo ahí ya me pierdo un poco, porque claro, no es mi campo, no sé yo lo que tardan ellos en desarrollarlo, pero sí te puedo decir que ellos se apuntan a una academia o a un estudio, que por cierto en Tokio hay muchas más escuelas de flamenco que en Sevilla, seguro, y durante un año practican un número. Y luego cuando termina el año, termina el curso, la escuela organiza lo que llaman una Happyokai, que viene a ser una presentación, pero como cuando se baila en el salón de actos del colegio, ¿vale?
Sí.
Solo que aquí no, aquí alquilan su teatro o alquilan un tablao, se dejan su dinero en un buen traje hecho en Sevilla y lo hacen por todo lo alto. Y eso sí, puede tardar un tiempo. Claro, también cuando me has dicho cuánto tiempo aprenden, hay un tema muy interesante que es el tema de la improvisación. La improvisación en la cultura japonesa es un tema bastante complicado. Aquí en Japón hay un método, una forma de proceder para absolutamente todo, y en el momento que te lo salta, pues como que las cosas no funcionan muy bien, ¿no? Entonces ellos preparan un número y digamos que preparan una soleá y se preparan y ensayan hasta el último remate de pie. ¿Qué ocurre? Que salvo excepciones, hombre, también hay profesoras bailadoras y tal, pero por lo general una alumna de flamenco se aprende la coreografía de manera que te baila una soleá y te la baila perfecta, pero te la baila 20 veces y te baila la misma soleá. Entonces ellos tienen, supongo, un tiempo de aprendizaje para aprender a bailar lo que son los distintos palos del flamenco. Pero luego lleva un segundo aprendizaje que conlleva lo que es la improvisación, el dar un poco más rienda suelta al baile y tal. Y eso puede que le lleve un poco más de tiempo.
Muy bien. Hace tiempo, Sonker, sí. Es un dato que yo tengo amigos que tienen que ver con compañías de bailadores y cantadores de flamenco y están súper cotizados las contrataciones allí en Japón, o sea, cada día y cada año van más grupos de flamenco allí a actuar, a Japón. Hay una afición,
no me extraña, con lo que estoy
hay
viendo,
una afición tremenda, una afición tremenda.
Sí, sí, aquí vienen muchos artistas españoles, ahora lógicamente con el corona está un poco para la cosa y tal,
sí, claro.
Pero yo siempre a la gente que he visto, un chavalito que haya venido por primera vez o tal, yo siempre se lo digo, mira, si tú eres bailao, cantao o lo que sea, no importa que seas una gran estrella, si tú eres serio en tu trabajo y sobre todo eres buena persona, porque aquí cuando uno viene de listo, se le detecta y no tiene mucho futuro. Si tú eres serio en tu trabajo y eres buena persona, tú aquí puedes ganar mucho dinero.
Pues muy bien.
Se lo digo a todos los artistas, guitarristas, cantadores, bailadores, o mujeres, por supuesto, que vienen aquí a trabajar, y se lo digo. Si de verdad te interesa, aquí tienes un porvenir seguro.
Pero claro, todo eso se lo dice en japonés, porque tú ya dominarás el japonés.
A los españoles, hombre, por consideración y tal, les hablo en español, ¿sabes? Claro, pero claro, después cuando tengo que hablar con los japoneses, sí.
Oye, que nos haga Paco, perdona Paco el atraco, que nos podrías hacer una cuña en japonés, Suankar, de... Estamos en el programa Amanecer de Tokio, cada
no,
día...
Amanecer de Tokio, no, Amanecer en Tokio.
Amanecer en Tokio cada día hasta las 6 de la mañana. ¿Eso en japonés te sale, Paco? Sí, ¿no?
Y te lo dejamos grabado ahí.
Y lo dejamos grabado y lo emitimos.
Venga, claro. Ahora lo pienso, a ver cómo
a
lo
ver, piensa esto. Tiempo de juego olímpico. Amanecer en Tokio.
Cada día.
Bueno, cada día va a hacer falta, Antonio.
Every day.
Pues mira, vamos a ver, podría ser Olímpico no game, no jikan, Tokio no asa, mainichi kiite itadaki, arigato gozaimasu.
Qué largo.
Ahí dijiste arigato también, ¿no?
Ya se ha inventado un poco, ¿eh? Has puesto un poco de
tiempo. Ahí yo he improvisado un poquito.
Sí, claro.
Porque yo
cosa que los japoneses no hacen.
Sí, lo estudié.
Muy bien, muy bien, muy bien. Joder, pues eso ya tienes una ráfaga.
Ya tenemos ahí una ráfaga.
Una rafaguita ahí para
los próximos promos. Bueno, Paco, ¿y a España cuándo vas a volver de vez en cuando? Digo, porque me imagino que estás afincado ya ahí en Japón, ¿no?
Sí, a ver, como poder puedo. Lo que pasa es que.
¿Cuánto hace que no vienes, aparte, pandemia aparte?
Pues pandemia, bueno, la verdad es que este año fui en enero por un tema familiar y tal, y para ir para allá no tuve problema ninguno. Yo preparé muchos papeles porque decían, sí, que si la policía te pregunta que por qué motivo viene y tal, yo preparé un montón de papeles y a mí nadie me pidió nada. Yo llegué a Sevilla y problemas, sin problema ninguno. Eso sí, a la vuelta tenía que tener una PCR, al llegar en el aeropuerto me hicieron otra PCR y me hicieron esperar el resultado. Después no podía usar el transporte público.
Ah, como los nuestros que han ido allí, sí.
Claro. Y después tenía que estar dos semanas sin salir de casa.
Pues nada, los nuestros sí, los dejaron salir antes porque llevaban ya hasta vacunación. Pues Paco, claro. Muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, un placer.
Déjanos eso otra vez, que dice que no lo han podido grabar.
Grábalo otra vez.
Ah, Olímpico no game, no chican. Tokio no asa, maini chiquita y tada aquí, arigato gozaimashite.
Perfecto. Bueno, un japonés no lo puede decir mejor.
No hay más nada que decir.
No hay más nada que decir. ¡Un abrazo!
¡Un abrazo! Luego.
Venga, igualmente. Muchas gracias.
Es del Betis, es de arte. Skirt, skirt on your body, performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, 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 out of leader. If you're keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen.
3:36. Seguimos en Japón, pero ahora dejamos a Paco Álvarez y volvemos al IBC. Manolo Lama.
Ay, no me sale tan bien como a Paco, ¿eh? Decirlo.
Dilo un poquito a ver si eres capaz de decir algo.
No, es que yo estoy con Antonito, yo creo que se lo ha inventado, ¿eh? Te lo digo sinceramente. Yo creo que eso, yo que manejo los idiomas orientales, yo creo que era más bien chino que japonés. Pero bueno, espérate un momento, preséntame, Eri, rápidamente lo que vamos a narrar ahora mismo, porque creo que Lobarro tiene protagonista.
En 2:30, la primera serie del K1 500 para estar directamente en las semifinales. Pasan de la primera a la tercera de 7. Tenemos por la calle 4 a la española Isabel Contreras contra Heik, la alemana, Portela, la portuguesa, Peters, la belga, Novakovic, la serbia, Jin, la china y Luis, la británica.
Lobarro, ¿estás con Antía?
Antía, ¿con qué sensaciones te quedas? Has estado hoy tercera, ¿eh? Estuviste, pero a nada, nada, nada.
Sí, la verdad que, a ver, me desestabilicé un poquito en la llegada, pero sí que es verdad que tampoco me lo esperaba porque estoy peleando con campeona y subcampeona del mundo, así que no, o sea, yo estoy contenta y sé que puedo dar un puntito más, pero bueno, que tampoco está el tiempo para pedir más cosas y bueno, yo me quedo satisfecha con lo que he hecho, que me quedaba dos décimas de
hombre,
Nadina y bueno, pues no sé, estoy contenta.
Has estado magnífica, tía. Ahora el caso es que des un pelín más o lo mismo en cuartos que te va a llegar para las semis, ¿eh?
Yo ojalá que sí, espero poder conseguirlo, la verdad. Nada, yo voy a dar todo de mí. Lo que quiero es acabar con la sensación de haberme vaciado, haberlo dado todo y haber... pues dado mi mejor versión.
Oye, ayer llorabas conmigo en este micrófono tras la plata de Teresita Portela, estabas emocionadísima y acabo de hablar con Carlos Arévalo y me decía, Carlos, yo creo que el piragüismo nos va a dar 3 o 4 medallas más. Tú, dime tu medallero, ¿el piragüismo qué le va a dar a España?
A ver, yo apostaría por el K4, la verdad, porque, bueno, no nos ha decepcionado nunca y tiene un nivel altísimo. Y nada, luego Arévalo y Cravioto, yo creo que también van a dar una sorpresa, como siempre. Y nada, ojalá pueda ser yo la otra de la medalla, pero bueno, hay que lucharlo y de momento no quiero decir nada, pero bueno, yo lo voy a luchar.
Antía, si lo eres, aquí vas a tener este micro que ves ahí, que es el nuestro, y vas a estar con nosotros y vas a tener nuestro apoyo siempre, permanente. Gracias, gracias. Un beso a ti, gracias.
Gracias, chao.
Novarro, descansa un poquito porque está a punto de comenzar la serie de Isabel Erifrade.
Ahí está Isabel Contreras, la ceutí de 32 años, que va a intentar dar su máximo en estos Juegos Olímpicos, la prueba del K1 500. Es una prueba más larga de las anteriores que hemos visto, que hemos narrado. Pasar a semifinales significa clasificar primera, segunda o tercera. Si no, habrá que ir a cuartos de final, como en el caso de Antía Jácome, que estamos seguros que también va a estar mañana en las semifinales y ojalá también en la lucha por la
final. Solo un detalle, Fouto, qué carita has visto en Isabel, concentrada, con ganas de meterse también.
Sí, sí, con muchas ganas de meterse. Es otra debutante, Manolo, en la que también hay muchísimas esperanzas depositadas. A lo mejor no tanto para conseguir metal, evidentemente, eso nos queda lejos. Pero máxima ilusión en Isabel Contreras, que está ahí a punto de competir.
Todo preparado, Eri.
Las pruebas en los cepos, esperando la señal. Hay que tener cuidado. Ya tuvimos un sustituto ahí con Saúl Cravioto en su serie, que arrancó antes de tiempo. Dice que rebotó la prueba contra el cepo y claro, luego te da el miedo porque como hagas otra nula te quedas absolutamente fuera. Vamos a ver la puesta en marcha de Isabel Contreras, ha salido bastante bien, quizá un poquito frenada, pero va a estar peleando por las tres primeras posiciones, las calles centrales con Bélgica, Portugal, Serbia, también la alemana por arriba puede tener sus opciones. Vamos a ver la primera referencia por la calle número 4, va en tercera posición la española.
Bueno, tercera, de momento, cuarta. Marcha bien, ahí esa delegación española, me imagino, Fouto, que animando, gritando y apoyando a la Ceuti.
Sí, de hecho, Manolo, te voy a contar una cosa. Aquí están todos los países y los que más gritan. Cuando ya están aquí en la recta final, porque estamos nosotros justo aquí en la línea de meta, los que están aquí son los que más gritan, los españoles.
La española está luchando por la cuarta plaza ahora mismo con la alemana. Primero eso y luego ya vamos viendo si cogemos la tercera posición. La calle número 4 de la española está mandando por la calle de arriba la belga, justo por encima de la española.
Quinta, ¿no? Cuarta,
ahí
quinta.
Está Bélgica, Serbia, cuarta. Portugal, cuarta la española, pero muy cerquita a prácticamente dos décimas de Teresa Portela, la portuguesa, porque Teresa Portela, la gallega, ya tiene su medalla de plata a muy buen recaudo. Vamos a ver por la calle número 4, quiere crecer la española, quiere estar en la lucha por las tres primeras plazas, está mandando la belga Peters, viene cerca la española, que ahora mismo está tercera, cuarta, peleando también, entra en la porfía la serbia Novaković por esas tres primeras posiciones, va a estar apretadísimo.
Venga,
esto.
Vamos, Corrochano está también pidiéndonos paso, porque creo que ha terminado el ejercicio la española Giulia Benedetti. ¿Cómo lo ha hecho, Corro?
Sí, ha terminado, Manolo. Bueno, son tres rondas, no ha podido terminar ninguna de las tres. Ya tiene la puntuación, la máxima ha sido 27-76. Se califican 8 para la final, estamos fuera, pero ha cumplido su sueño de estar en unos Juegos Olímpicos. Su participación bajo los acordes de los GC King con California ha sido espectacular aquí en este Aomi Park.
Bueno, y acaba la serie para la española. Me parece a mí que va a ir a repesca, ¿no?
Sí, va a ir a repesca. Se han impuesto las tres calles de arriba, la 1, la 2 y la 3. La española va a ir a cuartos de final, va a ir por el camino largo, pero tiene una opción más de estar mañana primero en las semis y luego ya, si pasa ese trámite, que llamarlo trámite igual es mucho, estará en la final. Tenemos de momento a Antía Jácome y ahora también a Isabel Contreras compitiendo dentro de un ratito, luego confirmamos los horarios en los cuartos de final.
Bueno, Dobarro, tranquilidad, no eran candidatas a medalla, vienen a formarse para prepararse a París, pero bueno, Isabel va a estar ahí igual que Antía, para luchar, para meterse, a ver si lo consiguen a través de la repesca en semifinal.
Claro que sí. Fíjate lo que nos decía, de hecho, Antía hace unos minutos en COPE. Decía, oye, y si yo puedo ser medalla, pues estupendo, pues medalla. Pero evidentemente no hay que pedirles, no hay que exigirles. Están aquí, va a ir a cuartos, va a intentar meterse en las semis de mañana. ¿Y por qué no disputar la final? Pero bueno, Isabel ha completado su prueba, ha completado su carrera. No se ha clasificado directamente, no era la exigencia, no era lo previsto. Y estamos pendientes de ella también para esa disputa de los cuartos a lo largo de la jornada de hoy.
Foto. ¿Cómo ha caído esa cuarta plaza ahí en la delegación española?
Bueno, estaban todos pendientes de mirar los tiempos, de mirar aquí el videomarcador que tenemos justo al lado, y ya ha confirmado que evidentemente tendrá que ir a la repesca al igual que Antía. Bueno, pues también satisfacción, porque como decía Dobarro, era algo más o menos esperado, así que ya todos pendientes de Paco Cubelos y de Íñigo Peña.
Bueno, recuerden, Paco Cubelos e Íñigo Peña, cuidadito con esta pareja, que en apenas una hora van a palear. Me voy rápidamente al Estadio Olímpico, porque también estamos en la cuenta atrás, yo creo que del momento de la mañana, ¿no, Gil?
Sí, de ese momento cuando, bueno, por lo que a nosotros se refiere, estamos esperando esas semis de 100 vallas con la participación del navarro Asier Martínez. Mientras tanto, vamos reciclando. Se acabó en el Décalo la longitud para Jorge Ureña. Se va con 7.30 y 886 puntos. Ha empezado la altura para María Vicente en el Heptalón. Hemos pasado el 1.62 y el 1.65. Y en cuestión de nada, tiene que, bueno, de hecho ya está en marcha la calificatoria de jabalina con Odei Jainaga, pero en su serie tira el 15º de 16 participantes.
Bueno,
esperando, como digo, ese highlight de la mañana, Asier en la prueba de los 110 vallas.
¿Cómo está Arantxa Asier? ¿Cómo está el navarro? ¿Preparado para pegar el bombazo?
Súper preparado, está concienciado de que puede hacer algo grande, le fueron muy bien en las series, espera también poder dar la campanada en estas semifinales, imitando lo que hizo Orlando Ortega. Va a ser difícil, pero por las ganas y por el esfuerzo no va a quedar.
Bueno, en 10 minutitos, Suancar, volvemos, que hay que vivir la carrera. Esos 110 metros vallas de Asier, recuerden, se nos ha marchado Orlando, ay, qué pena, pero ojito con Asier. Ojito con Asier, a ver si no pega el bombazo y se nos mete en la final.
Pues en 10 minutitos estamos ahí otra vez.
Bueno, lo que has dicho es en japonés, ¿no?
Otihangatakinki.
Correcto.
Esto es japonés. Habito, Antoñito, tú querías cantarte también un flamenquito, pero...
No, se lo iba a cantar al profesor, pero entendía que si no daba clase de flamenco no tenía sentido.
¿Cómo sería en japonés? A la puerta, ¿cómo es? A la
puerta. No, tengo otra versión. Que...
Mare, la tengo celo.
Claro, hay otra mejor, Manolo, que a ti te va a encantar, que es... Me duele el corazón de quererte tanto.
Pero en japonés,
me duele el
en
corazón
japonés.
De quererte tanto.
Ya, pero
me duele
japonés,
el corazón
japonés.
De quererte tanto.
Ay.
Sigue,
¿y
sigue,
qué
sigue.
Le voy a hacer si tu amor no tengo?
No tengo.
¿Y qué le voy a hacer si me estás matando?
Se te ponen los ojos de chinita.
Se te ponen los ojos de chino, ¿verdad?
Esto se nos va ya prácticamente.
Se nos va.
La emoción.
Si te ponen los ojos de China, de chino es una sandía con dos puñaladas. Lo digo. Con qué cuidado, ¿eh?
A la puerta de Toledo.
Bueno, en 10 minutos vuelvo,
venga. Hasta ahora. Oye, Miguel. Recuérdanos más cosas. Estos días hemos hablado de dónde sacan las medallas países, digamos, de clase media alta.
Cercanos a nosotros.
Cercanos a nosotros. Pero hoy vamos a decir de dónde sacan las medallas los tres que están arriba en el medallero.
La élite.
China, Estados Unidos y Japón.
Eso es. China, por ejemplo, es la primera ahora mismo en medallas. Tienen 69... Bueno, medallas. El número de medallas, la primera es Estados Unidos. Pero en la clasificación va primero China porque tiene 69 medallas, 32 oros, 21 platas y 16 bronces. Y he estado viendo a ver en qué destacan. Y claro, al tener tantas medallas, es que destacan.
Importante decir que cuántos millones de habitantes tiene cada país.
Sí, bueno, eso ya.
Sí, sí, eso es otra historia, otra cosa.
Eso va por otro lado, pero a ver.
Pero el caso es que van primero.
Con ella. A ver, ¿de dónde sacan la medalla los chinos?
De gimnasia, de halterofilia, de natación, de trampolín, de bádminton, de tiro y de tenis de mesa. Pero sobre todo en halterofilia, que tienen 7 oros y una plata. También en trampolín, con 6 oros y 5 platas. Y en natación no están mal tampoco. 3 oros, 2 platas y un bronce. Pero ¿sabes quién lo rompe en natación?
¿Quién?
Estados Unidos.
¿Y qué pasa con Estados Unidos?
Estados Unidos ahora mismo son segundas con 73 medallas. Es el país que más medallas tiene. Lo que pasa que de esas 73, 24 son oros. China, recordamos que tenía 32. Y de esas 73 medallas, 30 de 73 son de natación. 11 oros, 10 platas y 9 bronces. Es decir, casi la mitad de las medallas que tiene Estados Unidos es en piscina, en agua, en natación. Luego en atletismo tienen 2 oros, 6 platas y 3 bronces. Y en tiro, es Estados Unidos, pues tampoco van mal. Pero sobre todo en natación es donde lo rompen, que casi la mitad de sus medallas son ahí.
¿Y los anfitriones, los japoneses?
Pues destacan en judo. En judo es una barbaridad. Tienen 12 medallas en judo. Son las terceras con 36. Pero es que en judo tienen 9 oros, 2 platas y un bronce. 12 en total. Y déjame decirte, Suankar, que esto me ha parecido muy curioso y es una barbaridad. Solo estos tres países, China, Japón y Estados Unidos, acaparan el 50% de todos los oros que se han entregado en estos Juegos Olímpicos de momento.
Con estos tres es muy difícil competir.
Y el 25% de todos los metales que se han entregado son de estos tres países. Es decir, que estamos hablando ya de la élite de estos Juegos Olímpicos, que son China, Japón y Estados Unidos.
Uh-huh. Bueno, el judo lo inventaron ellos, es normal.
Hombre, claro. Y el taekwondo lo inventaron los coreanos, y sin embargo no tienen tantas medallas. Mira, mañana vamos a preguntarte por... por Corea del Sur, entre otros. Y después ya...
Fenomenal.
No, Australia, que puede ser un país también muy
Australia, que está siendo una de las sorpresas. Van
Siempre van arriba, pero...
Sí, pero
el tema de Corea apunta a los DNI.
Van cuartos, sí, bastante pegados a Japón. O sea, está muy bien Australia.
Vamos a seguir en Tokio. Bueno, cerca de Tokio, en Saitama.
A 33 kilómetros de Tokio, exactamente.
Y vamos a hablar con Luis Borja de Diego, que es alicantino, agente inmobiliario. Y te voy a preguntar, primero que nada, Luis, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo suenan desde Japón? Ahí son, en estos momentos, las menos 10 casi, ¿no?
Aquí, sí, exactamente, las 11 menos 10 de la mañana.
Muy bien. ¿Por qué y cómo llegaste a Japón?
Bueno, yo empecé de joven, con 16 años, me gustaba el manga, el anime, y bueno, empecé a interesarme por la cultura, y a los 18, cuando entré en la universidad, empecé a estudiar japonés. Mis padres querían que estudiara chino, porque era el idioma del futuro, pero no había plaza en la escuela oficial de idiomas, y bueno, pues al final les convencí para estudiar japonés, y nada, a partir de ahí pues fui conociendo japoneses que venían a la Universidad de Alicante, porque yo soy de Alicante, entonces venían a estudiar español, los conocía, hacíamos intercambios culturales, y a partir de, con 22 años, yo creo que fue en 2011, tuve la oportunidad, me enteré de que el Instituto de la Juventud Española organizaba voluntariados internacionales, incluyendo algunos en Japón. Entonces hablé con mis padres y nada, me fui para allá desde 2011 hasta...
Para allá, que es para acá, ¿no?
Para eso, exactamente, para Japón. De 2011 hasta 2015, cada agosto venía para Japón, a Kioto, un pueblecito de Kioto, para ayudar a los agricultores a cultivar té. Y nada, entre medias de ese tiempo, en 2013 también la Universidad de Alicante me dio una beca para estudiar en la Universidad de Nagoya, para estudiar japonés. Así que nada, poco a poco pues pasaba más tiempo aquí que en España, más amigos aquí en Japón que en España casi.
¿Tú qué edad tienes?
Y nada, ¿perdón?
¿Qué edad tienes?
Ahora tengo 32 años.
Y joder, pues sí que te has ido joven. Eres agente inmobiliario. Sí, sí. Háblanos un poco también de, por ejemplo, cuánto vale un metro cuadrado en uno de los sitios considerados milla de oro en Japón, en Tokio.
Pues la milla de oro en Tokio, lo que se considera la milla de oro es Ginza. Está muy cerquita de la estación de Tokio. Y el edificio que tiene el precio más caro por metro cuadrado está justo a la salida 8 de Ginza. El metro cuadrado son 44 millones de yenes, que en euros serán alrededor de 350.000 euros el metro cuadrado.
¿El metro cuadrado? Eso Fouto sí. No va a poder pagarlo. Lo que decía que se iba a instalar
en Tokio. Va a quedar allí. Sí.
Sí. Y mi madre. ¿Y una casa en Tokio que sale entonces?
Pues depende mucho de la zona y del nivel adquisitivo que tengas. Si tienes dinero suficiente, puedes pagar cantidades astronómicas. Pero una familia normal, yo diría que entre unos 350.000 euros y 450.000 euros. Ah, bueno, es el precio normal de una casa para una familia media.
¿Y siguen durmiendo esa cama? Un día no tenía, con esto del COVID, no quería ir a un hotel en Las Palmas y a un primo le dije que tenía que hacer gestiones y demás. Eso fue ahora con el COVID. Y me dijo, sí, pero está mi hija que está en Alemania, tiene una cama japonesa. Explícale a la gente lo que es una cama japonesa.
Ah, bueno, sí. Claro, la mayoría de las casas y de los apartamentos que hay aquí en Japón todavía tienen esa forma de construir tradicional que es con tatamis.
Sí, sí.
Entonces, lo que es la cama japonesa es lo que se llama futón, que es un colchón muy fino que se pone directamente en el suelo. Sí, exactamente.
Es casi como dormir en el suelo, lo que pasa es que te quita el contacto, pero bueno, al final te puedes acostumbrar, ¿no?
Claro, hay diferentes tamaños, dependiendo de cómo de mullido quieres dormir, pero sí, prácticamente es como dormir en el suelo, lo cual no es tan malo porque la espalda te la deja recta completamente.
Entonces, realmente...
Para los que tenemos problemas de espalda, sí, lo mejor.
Te decía que realmente, entonces, los dormitorios como tal no existen, ¿no? Porque el futón se retira y es una habitación...
El futón, déjalo claro.
Que queda para otros menesteres, ¿no?
Claro, depende. Últimamente los edificios que se están construyendo desde hace unos 20 años hacia acá, sí que tienen un estilo más occidental y sí que tienen habitaciones propiamente dichas, pero desde hasta los 80 o por ahí se construían todos los apartamentos con tatami y por tanto, claro, como decís, no hay cama propiamente dicha. Hay habitaciones que se pueden usar para cualquier uso. Se usan como habitación y durante el día ponen una mesa en el centro y se usa como sala de estar.
Oye, Luis, pues si vamos un día por Tokio, ya nos contarás qué es lo que tenemos que hacer por si tenemos que alquilar algo por ahí o... Bueno, tú nos ilustras, ¿de acuerdo?
Si nos toca la lotería, te vamos a ver para comprar algo.
Sí, claro.
Sí, por favor, pasaos.
¿Vas a volver a España algún día? Parecemos españoles por el mundo, que en pues, este caso es por Tokio. ¿Vas a volver a España en algún momento?
Bueno, como estoy casado aquí con una chica japonesa y tenemos una niña pequeña...
¿Se terminan casando todos con japonesas o con japoneses?
Sí, es verdad, todos aquí al final...
Y la cantidad de españoles que van influenciados ahí por el anime, que hemos hablado ya con muchos,
ya lo
que
hemos
han
visto.
Dicho.
Bueno, sí, Luis, como estás casado ahí, veo que vas a seguir ahí. Un abrazo muy grande, muchísima suerte.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Y a Tokio tenemos que seguir volviendo una y otra vez, porque aparte de la gente que está en Tokio, porque vive allí, hay unos señores que se han ido allí para informar de todo lo que pasa en los Juegos Olímpicos. Han pasado unos días, yo no sé si pasan hambre o qué diablos pasa, pero es como
no,
si...
Lama hambre no pasa.
No, Lama se come cualquier cosa. ¿O no, Manolo?
Bueno, me como todo. Espero no comerme la final de los... Mejor dicho, la semifinal de los 110 metros valla, porque ahí ha emergido la figura de un chaval que quiere tomar Gil el relevo de Orlando Ortega y que ya le veo sobre la pista.
Sí, señor, calentando los participantes en esta primera serie semifinal de los 110 vallas, donde estará nuestro pamplonica, nuestro navarrico, Asier Martínez, el hombre que a nivel español... más cerca ha estado, tan cerca, como una centésima de derrotar a Orlando Ortega.
Tremendo.
O sea que nos dejó a todos flipados en la serie calificatoria, no solo por el tiempo, sino también por la forma de correr y esa peculiaridad, correr sin gafas ni lentillas, teniendo dos dioptrías por ojo, y ahora va a cometer el, ¿por qué no?, meter la cabeza en la finalísima de los 110 vallas. Son tres series, dos por puestos, dos repescados por tiempos. Vamos en la calle 6, escoltados por Daniel Roberts, el americano, en la 5 y por Ronald Levy, el jamaicano, en la 7.
Es que hay que oírle, Corrochano se acercaba con él después de ganar su serie y nos descubría esto que Angelito García nos apuntaba.
Me ha contado mi compañero Ángel García que tienes dos de diotría en cada ojo, ¿puede ser?
Sí.
¿Vas sin, o sea, que a mí no me ves ahora mismo o qué?
Justito.
Eso que te ahorras. Oye,
no, sí, bueno.
¿Y cómo corres?
Es algo mecanizado, es una carrera muy, muy técnica donde está cada paso medido, entonces, bueno, tampoco hace falta ver mucho.
¿Pero ves bultos o qué? ¿O ves bien?
Sí, bueno, veo conforme se va acercando, sí que las suelo ver. Pero ya te digo, es muy mecánica y mejor muchas veces no verlas.
Vamos, ni rompetechos. Tiene que ser un auténtico artista, Arancha, un tío simpaticísimo, un fenómeno. Que está ahí, le veo muy concentrado, Arancha.
Sí, sí, la verdad es que desde que ha llegado aquí, primero en la pista de calentamiento anexa de este estado de olímpicos, le veía siempre concentrado, sabiendo lo que tiene que hacer, y ahora cuando ha saltado la pista, pues más de lo mismo, ¿no? Concentración absoluta y listo para dar la sorpresa. Yo te digo, mira, yo Manolo soy miope, tengo uno y medio en cada ojo, y entiendo perfectamente lo que puede sentir este chico cuando está en los 100 vallas, porque seguramente que no verá la valla, pero vamos, nada.
Bueno, te voy a decir más, Asenjo tiene 6, sí. Y miopía, claro, así tiene verdaderos problemas para marcar teléfonos. Oye mal, también hay que recordarlo, perdió el olfato y el gusto hace tiempo. Y bueno, le hemos tenido que recoger aquí porque claro, un tío que de los 5 sentidos ha perdido 4, porque el quinto no quiero ni decir dónde lo tiene, pero claro, hay que ayudarle. Bueno, está todo preparado. ¿Qué calle tenemos que fijarnos, Gil?
Calle número 6. Ahí va Asier Martínez. Es que cuando Asier dice lo de que va coordinado, son 3 apoyos entre valla y valla, 3 zancadas entre valla y valla.
O sea, él lo sabe. 1, 2, 3, salto. 1, 2, 3, salto.
Efectivamente. Por eso, cuando Asier habla de ir coordinado, pues él tiene que hacer 3 apoyos entre... Él y todos. 3 apoyos entre valla y valla para ir perfectamente coordinado en la prueba de los 110.
Eso hace un amigo mío, cuando llegaba a casa muy tarde, él sabía que era 1, 2, 3, 4, quinto botón, su casa. Se subía en el ascensor, salía y era 1, 2, 3 pasos, timbre, mi puerta. Y luego era 1, 2, 3, 4, lo tiraban por la ventana cuando le veían cómo entraba. Bueno, preparados. ¡Buf! Dios quiera que el chaval haga lo que todos esperamos que haga. Es dificilísimo, pero...
¿Por qué no?
Pero ¿por qué no? Tú lo has
dicho. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Easy! ¡Easy! ¿Eh? ¡Easy!
¡Easy! Easy.
Y lleva piernas para hacerlo.
Ahí lo tienes, ¿eh?
Sí, señor. Ajustándose el traje, ajustándose el...
Tiene planta, mayor. Tiene planta.
Además, hombre, ver una carrera de jamaicanos, americanos, y asoma ahí a Sier... Oye, caribeños y americanos son los que mandan en estas pruebas. También los chinos, nunca se nos debe olvidar. Vemos allá a Pozzi, el británico, pero están ya todos listos para irse a Taco Hill.
Y a Martinón Lagar por la 4. Es que la semi no es moco de pavo, aunque Martinón Lagar viene con 13.37 el francés esta temporada. Presentando a Nicolas Hogue, el australiano, el saludito, las palmaditas. Y ya cuando se vaya de ahí el señor que lleva la Steadicam para la presentación de los atletas, emprenderemos esta primera semi del 110 vallas. Recuerden, dos por puestos y repescaremos a dos tiempos para completar la nómina de 8 finalistas.
Atención, porque fíjate que es raro que los japoneses se retrasen en las pruebas. Se están retrasando 45 segundos y ya me parece a mí esto sancionable.
No, y es que la jabalina con Odei también ha empezado con retraso. Vamos un poco descolocados, demasiada ceremonia de medallas seguida. El pobre Buca ha hecho, creo que, cuatriplete a la hora de entregar ramos.
Bueno, vamos con...
A ver, va, al turrón. Del 110 vallas. Asier Martínez, calle número 6, buscando el sueño de la final. La salida es válida, puesta en acción un tanto retrasada del español, que va salvando las vallas con la estela del americano y con la estela del jamaicano. Va remontando, parece, poco a poco, el navarro, que va a entrar en la pomada. ¡Vamos, Asier! ¡Vamos, Asier! ¡Vamos, Asier! ¡Vamos, Asier! ¡Vamos, Asier! ¡Dentro! ¡Dentro!
¡Es un máquina!
Bueno, dentro, espérate. ¡Tercero!
¡Tercero!
¡Tercero! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Tercero!
¡Pero es
tercero,
una bestia!
¡Tercero, Asier! Que ha ido de menos a más, le ha penalizado un poco la salida.
La salida, una bestia, cómo ha remontado.
Fíjate lo que es la llegada.
Tercero, ¿eh? Yo creo que
le han puesto en foto el primero, pero va a ser tercero.
Yo creo que es tercero.
Va a ser tercero, pero va a ser tercero por milésimas, ¿eh? Cuidado.
Me has dicho,
Ronald Levy,
12-23. Los dos primeros de cada serie y luego repescan los dos mejores tiempos.
Dentro Levy, dentro Martinot Lagarde.
Y tercero,
Asier tercero, 13-27. 13-27, Asier, que es marca personal. Marca personal del navarro, 13-27. El sueño sigue vivo.
Impresionante, ¿eh? Impresionante. Ayer te dije, cuando vimos a Katir, que era tremendo. Lo ves, este chaval es tremendo. O sea, se ha quedado un poquito en la salida, pero luego ha remontado de una manera excepcional, salvando todas las vallas, sin tocar una sola valla. Cómo ha ido ganando puestos y al final se mete tercero en unos últimos 10 metros brutales, ¿eh?
Sí, una carrera de menos a más. Hay que ver si es costumbre en él que penalice la puesta en escena, el arranque, y que después se vea pues forzado a ir remontando. Pero vaya, ha sido, ya te digo, cuestión de milésimas, 13-23 el
jamaicano. Arantxa, ¿qué cara tiene Asier?
Bueno, pues yo creo que son sensaciones encontradas o sentimientos encontrados, porque ha hecho su mejor marca, pero ahora tiene que esperar, ¿no?, para ver si consigue estar en esa final después de una buena carrera. Estamos esperando a ver si llega a esta zona mixta. De hecho, no sé si por la vista o porque tenía muchas ganas de irse a recuperar, se pretendía ir por otro lado, le han llamado a los voluntarios y le han dicho no, que tenía que hacer el recorrido, pero por la escalera
Pero tengo la sensación, Arantxa, que él va a aguantar.
Sí, claro.
Va a aguantar porque quiere saber si se mete o no en la final. Piensa que quedan dos series donde tenemos que tener en cuenta, Gil, el tiempo de 13-27, ¿lo confirmamos?
13-27.
Ese es el tiempo. Tenemos que conseguir
del navarro.
Tenemos que conseguir
dejar, bueno, que nos supere uno como mucho.
Solo como mucho uno, ¿eh?
Solo como mucho uno.
Que nadie corra por debajo
del
13-27.
Pero es que se ha quedado fuera por 2 centésimas
sí, ha sido
de segundo. Por 2 centésimas de segundo.
La salida.